Sí, mañana miércoles hay un muy interesante seminario del Instituto de Promoción de Carne de Vacuna Argentina, relacionado con aumentar la eficiencia de los sistemas productivos locales, con el desarrollo ganadero que está teniendo el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Así que se prevé que va a haber muy buena concurrencia y van a ser temas muy interesantes los que están tratándose.
Ingeniero, ¿cómo ve el desarrollo ganadero, bueno, en toda nuestra región?
Mire, yo creo que en general tenemos interesantes conclusiones con los ciclos normales que la naturaleza nos da. A ver, en otras palabras, estamos en regiones áridas que más allá del cambio climático global sufren naturalmente ciclos húmedos y ciclos secos, ¿sí? Cuando se revisan estadísticas de más de 80 años de distribución de las precipitaciones, lo más normal es encontrar ciclos de humedad y de sequía que son parte de la propia naturaleza. Con lo cual, eso ya nos hace ver que un esfuerzo importante tiene que ver en cómo contrarrestar estos ciclos y cómo adaptarnos para tener las menores pérdidas. Y por otro lado, más allá de la emergencia generada este año con nevadas importantes que ha afectado en forma variable, pero en algunos casos muy importante, a la ganadería ovina y caprina de la Nor Patagonia, esos ciclos que mencionábamos y en algún momento en la ceniza, también han modificado la distribución de ganado menor y de ganado mayor en nuestra provincia de Río Negro. Las estadísticas nos muestran que se continúa con el incremento de las existencias de vacunos. Cada vez nuestra provincia tiene más rodeos de cría y también aumenta la cantidad de establecimientos que se dedican al engorde a corral y a la recría bajo pasturas.
¿Sobre qué temas va a disertar?
Mañana me han propuesto hacer una introducción, una breve charla sobre manejo holístico. Este término de manejo holístico en realidad es un enfoque que ha desarrollado un biólogo que es Alan Savory a partir de su experiencia en Zimbabue y en Estados Unidos de Norteamérica, que nos propone un cambio sobre todo en el enfoque o en el marco metodológico para el proceso de toma de decisiones, ¿no? Lo que nos está haciendo ver, lo que nos amplía la mirada, es que estamos trabajando con sistemas naturales que tienen muchas variables, la mayoría de las cuales son impredecibles, que siempre va a ser insuficiente el nivel de conocimiento para poder tener precisión a la hora de tomar decisiones y que por lo tanto la toma de decisiones tiene que estar dentro de un proceso holístico, abarcativo, que considere al todo como parte de nuestra realidad y no como un proceso de toma de decisiones lineal donde 2 más 2 es siempre 4.
¿Cuál sería el enfoque que usted le va a dar a toda su charla?
Voy a presentar un breve ejemplo de dos cadenas productivas de cría, un establecimiento de cría, que puede ser un establecimiento típico de nuestra zona, haciendo hincapié en dos resultados totalmente distintos a partir de decisiones diferentes en el día a día, ¿sí? Cómo frente a una situación de igual precipitación media anual, de igual influencia de los ciclos húmedos y ciclos secos, de acuerdo a las decisiones que tomen las personas que están en el establecimiento, los resultados pueden ser hasta 6 veces distintos.
¿Cómo se da esta situación?
Y entre otras cosas se da considerando la cadena en su integralidad. Nosotros somos conocedores que tenemos varios procesos de conversión interna en un establecimiento. Básicamente trabajamos sobre recursos naturales entre la propiedad de la tierra o la tenencia, pero la lluvia y la luz solar, esto nos permite convertir en biomasa vegetal, en tejidos vegetales. Esos tejidos vegetales, según el manejo, se transforman en forraje, que es el alimento para el ganado en pastoreo directo. Y de acuerdo a cómo podamos convertir ese alimento en productos para venta, léase terneros, vacas, vaquillonas, animales de refugo, y cómo, por qué canal lo comercialicemos, es nuestra eficiencia global, donde a partir de tantas horas solares de luz en el año y tanta precipitación, aunque sea poca, nos queda mayor o menor satisfacción y bolsillo a la vuelta del año.
Bueno, aquí se plantea el problema, ¿no? ¿Conviene criar ovejas o vacas y, digamos, ante igual consumo total del forraje? Supongo que usted está mencionando, ¿cuál sería, digamos, en la economía, la conveniencia entre la cría ovina y la economía, digamos, de criar ovejas?
Sí, bueno, esa es una pregunta, yo diría, no por su caso, pero es una pregunta casi tramposa, ¿no? Y nosotros hasta hace algunos años atrás hubiéramos sacado la cuenta económica, como usted me plantea, y diríamos a precios de hoy, con la lana más baja, etcétera, etcétera, conviene más la vaca, conviene más la oveja. Y en realidad, la respuesta, como decimos en agronomía, es depende, porque está muy orientada en función de cuál sea la visión y los objetivos del que toma la decisión, ¿sí? En esto, la economía es una de las tres patas de la sostenibilidad, la otra es la ambiental y la social. Entonces, la conveniencia de hacer una u otra actividad pasa por los números, por la renta económica, pero también pasa por el perfil del ganadero, por el tipo de personal o equipo humano con el cual se rodea, por la prestación de servicios que logre en los días de hoy, por cómo pueda controlar la predación. Hoy hay, no hoy, perdón, en los últimos 15 o 20 años ha habido mucha transformación de campos que tenían ganado ovino a pasarse a ganado vacuno, pero no casi por elección, sino por obligación. La ampliación de la frontera del puma y los daños por predación que está causando el puma ha llevado a que muchos campos fueran inviables desde el punto de vista de producción física para la oveja. Entonces están criando vacas porque no les queda otra. Bueno, no quiero sacarme ensayo a su pregunta, pero el número económico es solo un factor que hoy, la verdad, con los precios disminuidos de la lana, está tiza y hacha con el retorno vacuno, pero depende muchísimo del equipo humano que esté alrededor de eso y de cómo puedan afrontar, por el lado del ovino, el control de la predación, y por el lado del vacuno, un manejo altamente eficiente con destetes más tempranos, porque en la mayor parte de Río Negro estamos trabajando sistemas de cría vacuna en situaciones marginales, ¿no? Con muy poca disponibilidad forrajera por hectárea, que lleva al límite de la exploración diaria de pastoreo que puede hacer la vaca a los fines de cubrir sus requerimientos.
La pregunta era referida, bueno, a todo lo que se ha vivido con el tema de la nieve también en la región sur, que con mucha pérdida de animales y a veces, bueno, ¿qué es lo que convenía más con respecto a los costos, ¿no? De las pérdidas que han tenido.
Toda actividad tiene sus épocas de oro y sus momentos difíciles, ¿no? Seguramente ante una nevada de las características que tuvo en la zona oeste de Río Negro y buena parte de Neuquén, la vaca, pudiéndola manejar, sale un poquito mejor parada, sobre todo si hay algún nivel de reservas. Pero también tenemos que recordar que hace 2 zafras atrás la lana se estaba vendiendo a $8, $7 por kilo y eran números impensados. Entonces son ciclos. Seguramente cada familia, cada empresa mide los riesgos que toma. Estamos yendo muy posiblemente donde se puede a sistemas un poquito más diversos, donde no está toda la producción puesta en una sola cadena. Y eso de alguna manera disminuye los riesgos, aunque aparentemente baje un poco el ingreso final anual.
¿Cómo queda toda esa región que ha caído nieve de una vez que se vaya toda?
Se están produciendo ahora, estamos empezando con las temporadas de esquila, ¿no? Recién en estos días se está empezando la esquila en los campos más afectados por la nieve, de aquí en adelante. Así que ahí vamos a tener el primer dato global por establecimiento de cuántos animales se han perdido. Hay de todos los datos, ¿eh? Hay gente que no ha perdido nada y hay gente que ha perdido tal vez el 30 o el 40% de su majada. Hay situaciones graves, ¿eh? O sea, no son generalizables, pero hay muchos casos así. Desde el punto de vista de la vuelta al año, es una situación gravísima para cada establecimiento, porque es una pérdida de animales que no se compensa en un año por el excelente crecimiento que va a tener el pastizal a partir de la nevada grande. Seguramente esto va a llevar a La poca hacienda que puede haber quedado en condiciones de no malparir el cordero, va a haber una buena crianza, va a haber animales gordos para la temporada estival. Pero estamos recién en los primeros momentos en donde se puede evaluar la cantidad de hacienda que sobrevivió a la nevada.
¿Algo más para agregar?
Yo creo que es muy interesante el espacio virtual de mañana, del seminario. Se han generalizado a raíz de esta pandemia que estamos sufriendo todos el uso de estos canales alternativos. El IPCBA en esto ha hecho también punta junto con INTA y otras instituciones en pasar a la virtualidad de eventos que antes se hacían en forma presencial. Si han tenido oportunidad de ver el temario, es bien diverso, se va a escuchar de todo, así como vamos a estar presentando manejo holístico, hay otros temas muy interesantes y abarcativos de toda la cadena. También entra la parte comercial y entra la parte frigorífica. Es un excelente momento para tomarse un rato, reflexionar a la luz de lo que se presenta en las charlas, y volviendo al tema que me toca a mí, ampliar la mirada que tenemos sobre nuestra realidad y que eso nos ayude a tomar decisiones cada vez más pertinentes.